¿Cómo compaginar ser madre en solitario y creativa? ¿Por qué nadie nos habla de la menopausia? ¿Cómo educar a jóvenes adolescentes? ¿Y qué tipo de sociedad estamos legando a las futuras generaciones? ¿Cuántas preguntas se te han quedado fuera, Neritz? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Que son, claro, cuestiones de mucho peso, todas ellas, que reflejas tú en escena, ¿no? En La Costa, en la última obra de Justuri Teatro A, pero seguro que se te han quedado un montón fuera.
Sí. La verdad es que esas son las tres primeras preguntas que puse ahí cuando me pidieron una sinopsis y fueron como las tres primeras que me vinieron a la cabeza. Pero cada vez que hago la obra me doy cuenta de que las preguntas fundamentales son otras. Hoy mientras venía en el coche decía, no, esas no son las preguntas. Lo que al final late en el texto es otra cosa, pensaba hoy. La semana que viene igual pensaré en otra cosa diferente.
Qué bien, porque tiene súper vivo entonces, ¿no? Ese Lacoste, ¿no? Constantemente, ¿no?
Sí, yo creo que también es porque el texto es mío y entonces es muy difícil para mí, porque ha sido una creación un poco caótica de textos, o sea, ha sido como un texto petacho por aquí, otro texto petacho por allá. Entonces era como un poco una vomitona de palabras a la que yo creo que con el tiempo tú le das un poco de sentido, ¿no? Entonces, saber exactamente sobre lo que estás hablando es como muy difícil. Yo creo que igual cuando sea viejilla ahí diré, ¡ostras! Aquello de La Costa iba sobre esto y tal.
Pero sí que nacen mucho de ti, ¿no? Una mujer de mediana edad, ¿no?
Sí. Pero quiero decir que bueno, luego creo que los temas son otros. Yo hoy venía pensando que igual los temas, veía como dos temas principales, ¿no? Hay muchos temas que saco, ¿no? Ahí en la obra, pues como pues eso, la menopausia, el ser artista, la familia estándar y muchas otras cosas más. Pero yo hoy venía pensando que a lo mejor los temas así como más potolos que se ven en el fondo igual son ararotasuna, ¿eh? Eso de ser clasificado como raro, como alguien raro que no encaja, cómo se vive eso desde dentro, cómo se ve eso desde fuera. Yo venía un poco pensando que igual ese era uno de los temas. Y también, yo creo que también es el texto un poco una reivindicación del acto de ser artista o algo así, ¿no? Es como artista gara eta arro gaude edorlako zerbait. Porque bueno, pues en la pandemia me vino como esa reflexión, ¿no? Como también por no solamente por el rollo de legal o de las condiciones de trabajo y tal, sino me parece que es como ahí se ve como una defensa de lo que es el concepto de ser artista. Porque yo creo que sobre nosotros hay como unas aurreiritzis, como unos prejuicios, como unos juicios que se hacen, pero que nosotros vivimos la profesión de otra manera y tal. Entonces, la pandemia ha estado como un poco con eso. También porque Marina Suárez y Oyarguiña de repente nos hicieron ahí una pregunta, nos pidieron que escribiésemos unos textos haciéndonos esta pregunta. ¿Cómo veis vosotros y vosotras la profesión o el teatro, no solamente la profesión, sino que el teatro, que es una cosa más amplia, después de la pandemia? Si fueseis Rapel...
Yeah.
¿Eh? Si fueses un brujo.
Y esto en plena pandemia. O sea, cuando estábamos ahí en lo peor, porque ir tampoco sé, ¿no? Pero...
Eso es.
Ajá.
Y entonces ahí como, me hizo como la pregunta, me pareció muy buena y empezó como a reflexionar y dije, ostras, pues yo creo que después de la pandemia lo que a mí me apetecería es hacer como una defensa de nuestro trabajo, de que somos muy necesarios, de que aupa guta guta rak y tal y cual.
Claro, estás diciendo ser artista, mujer y euskaldun, en Eritz, ¿no? Que también marca mucho, ¿no? A la persona, evidentemente, pero también en este caso al artista.
Sí. Es una triple cosa, ¿no? Que está ahí, que creo que es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, pues yo creo que acota mucho el territorio en el que tú puedes trabajar, es evidente, porque es como mucho más preciso, ¿no? No sé cómo decir, ¿no? Pues hacer teatro es una cosa como todavía de minorías, entonces eso es un acotamiento como tal. Y luego hacer esto en euskera también, pues es como, no sé por qué, porque no tendría por qué, pero todavía es como más seatzago, es como es que el público que viene o es más preciso así. Y luego, bueno, pues el ser mujer lo que hace es condicionar mucho el trabajo mismo, ¿no? El trabajar ahí, ¿no? Porque, pues bueno, pues eso es muy largo de explicar, pero todavía pues la condición del género pues es marca mucho cómo se te ve desde fuera, qué territorios puedes explorar y cuáles no, en qué puesto de trabajo se te ve, en qué rol se te ve más y tal y cual, ¿no? Yo creo que todavía pues hay mucho que hacer en eso y entonces pues pero al mismo tiempo esa misma condición de mujer en euskera y creadora, pues yo creo que te da pues una triple visión de que no es tan habitual, y entonces te da como mucha más particularidad, y yo creo que el tiro del dardo es mucho más certero. ¡Plap!
Claro, Eneris, cualquiera puede pensar que estamos ante un drama.
¡Ay, es Mercedes! Es.
Pero es una comedia, ¿no? Lacoste.
Bueno, yo no sé lo que es, pero parece que es una comedia, sí. Por la... Sí, ¿no?
Sí, sí, lo es. Doy fe.
Sí. Es una comedia. Yo creo que el trato de estos temas, ¿no? El tratamiento de estos temas que están ahí como latentes, pues que son unos temas como que llevan un poco a la reflexión, o a mí me han llevado a la reflexión, o son reflexiones mías, pues están tratadas de una manera que hace que eso se ría la gente, ¿no? Yo no sabía si se iban a reír o no, pero ya os reísteis bastante aquella vez.
Sí, desde luego. Eva, ya como sales caracterizada, yo creo que también es muy significativo, ¿no?
Sí.
No sé cómo lo defines, ¿no? Una Audrey Hepburn cocodrilizada o...
¡Ay, madre! Este es un súper mega
así, ¿no?
Piropo, Galder.
Es una sátira del glamour, ¿no? Lo que haces también, ¿no?
Sí. Bueno, sí, yo veo como... Es que no sé. Me venían como muchas cosas a la cabeza. Me venía el cocodrilo, me venía los marcianos, me venía un carramarro, me venía el glamour, la sofisticación, muchas cosas me venían, ¿no? Y como no tenía mucho dinero para vestuario, me fui al chino.
¿Es del chino todo?
No todo, pero casi todo sí.
Vaya, pero hay que tener mucho gusto para escoger todo eso también, ¿no? Y luego...
Sí, a ver, tiene ese rollo también kitsch, ¿no? Como sí. El rollo kitsch con, ¿no? Porque, no sé. Y sí, la verdad es que dije, va, tengo poco dinero, voy al chino. Pero luego dije, joder, qué bien que he venido al chino, porque igual es lo mejor que he podido hacer.
Algo tienes con los anfibios, ¿no? Porque Carramarro, ¿no? Es el personaje también, pero ya viene del anterior trabajo. Ahora llega Lacoste con estos seres acuáticos, terrestres.
Sí, yo creo que son... A ver, en el caso del Carramarro es una cosa como... Sí, tengo algo con los bichos. Yo
los
creo
bichos,
que son los,
sí.
Los bichos también. Los
no solo anfibios, sí.
Sí, sí, como bichos, como... No sé... El Carramarro era como una cosa de porque todo el mundo en la playa no quiere estar donde están los carramarros. Está la playa guapa y luego están las rocas donde no quiere ir nadie. Están ahí los carramarros y también... Antes como que se echaban los carramarros por ahí como que... Pero no valen para nada y tal, ¿no? Como que saquen los... Y luego también la forma de andar tan extraña que tienen y todo. El carramarro es más una cosa de algo como del cerebro este que tenemos... de reptiliano, ¿no sabes?
Ajá.
El cerebro reptiliano que está aquí atrás,
eso
que es donde se guarda todo
lo
la sangre fría,
sí.
el no la satenda borcha, la
violencia,
todo este cerebro así como tal. Y la imagen del carramarro, del cocodrilo siempre me ha perseguido con esa historia de cuando abre los ojos ahí de encima de... Entonces es como la animalidad más primitiva o así.
Vale, los reptiles, sí que yo me he ido también. En Eriscar, cuentas también ahí con unas visuales de apoyo que yo creo que también hay que mencionarlas porque...
Sí, ¿verdad?
Sí, son una cosa preciosa, ¿verdad? Que a veces pasan desapercibidas y en este caso no adquieren un protagonismo y se empasta muy bien con la función, ¿no?
Sí, esa era mi intención un poco, sí. Son imágenes...
Me da la alergia, yo te dejo hablando.
Ya, la alergia. Pues sí, lo de las imágenes estoy súper contenta porque el principio de la creación o la chispa de la creación fue un poco el personaje, esos textos que estaban por ahí y me vinieron a la cabeza enseguida las imágenes de Aitor Gamecho,
sí.
Porque bueno, pues he trabajado anteriormente también con él y tal y siempre me ha fascinado muchísimo el tratamiento que hace él de las imágenes, cómo trata las imágenes de una forma no narrativa, como él le llama pure cinema, ¿no? Así como imágenes inconexas que luego tienen como otra conexión y tal y bueno, pues le di a él el texto y él pues me hizo unas propuestas y tal y mi intención era eso, que empastase, ¿no? De una forma, ¿cómo se dice? En la que descriptiva, ¿no? En una forma en la que describa exactamente lo que yo digo y tal, y haga imagen de lo que yo digo, sino que todo lo contrario, ¿no? Que llevase su propio discurso él, uh-huh. Mi propio discurso yo, pero de alguna manera...
Pero hay una unión, ¿no?
Hay una unión, sí, sí. A mí me encanta la forma que... Sí, y la gente se queda con las imágenes y al final también, como no sabíamos, al final están también esas imágenes y la gente se suele quedar ahí a mirar cómo se ven las cestos de crédito, ¿no?
Los créditos, ¿verdad? Nombres. Claro, hemos hablado de comedia, pero hay una técnica que tú trabajas, de la que eres maestra también, que es la técnica del bufón en Erich.
¡Ay, qué gracia!
Pero gracia, ¿por qué? Claro, quizá no sea tan conocido y a mucha gente no se le haga algo extraño, ¿no? Lo del bufón, ¿qué es ser bufón?
Pues, a ver, vaya pregunta. Ser bufón... A ver, ser bufón es una cosa muy grande, ¿no? Quiero decir que no... Yo no pretendo ser bufón porque... ¿Qué más quisiera yo? ¿No? Que tener la capacidad de perizcar un poco al poder, ¿no? Pero bueno, sí que me gusta mucho ese mundo, ese lenguaje, ese territorio que le llamo yo, porque es un territorio muy amplio. Sí me gusta investigar ahí, sí me gusta estar ahí en ese mundillo. Y me gusta mucho, sí, dar clases también de bufón, ¿no? De todo lo que he aprendido en el camino y todo. ¿Y qué es ser bufón? Pues el bufón es un poquito un ser marginado al que la sociedad le ha dado la espalda y el que arremete contra la sociedad con sus armas, con el humor, que es el humor, y su propia... La propia razón por la que le han abandonado, pues es con eso con el que ataca el bufón al que le ha reprimido, ¿no? Al que le ha aplastado. Y su arma más efectiva es el humor, la ironía y todo eso, ¿no?
Algo que relacionamos mucho con los hombres también, la bufonería en Erich.
Pero ahora mismo la chanda es la nuestra porque nosotras hemos sido las reprimidas, ¿no? En todo el mundo, quiero decir. Entonces, pues sí, es nuestra chanda de ser bufonas, de un poco hacer cosquillas, un poco, en este caso, al patriarcado o al pensamiento patriarcal y todo eso. Y sí, pues la imagen de la bufona, pues no, sí que hay por ahí algunas y tal, pero sí que ha sido difícil de encontrar, pues precisamente porque el lugar que se nos ha dado no ha sido en el humor, y también porque el bufón tiene mucho que ver con la deformación, con la libertad de expresión, con todo eso, y no ha sido una cosa que ha brillado por... O sea que no se nos ha dejado, ¿no? En ese rol no se nos ha dado a nosotras. Lo estamos conquistando ahora, ¿no?
El viernes vas a conquistar un escenario, el del Niesen, en Herrentería, dentro de escena. Qué ganas, ¿no?
Sí, tengo unas ganas. Yo creo que es el contexto, uno de los contextos más propicios para esta obra. Escena, que es un festival que me gusta mucho y del que soy fan. Y bueno, pues además yo creo que no es la primera vez que hago en un Lacoste en un teatro grande.
Ajá.
Y creo que pues para mí es un reto, ¿no? Y tengo muchísimas ganas de disfrutar allí y de, pues bueno, de verme también ahí en un espacio más grande y tal. Sí, muchas ganas tengo, creo que voy a disfrutar.
Y el público seguro que también. En Erich Arteche con Lacoste, el viernes en Herrentería, no sé a qué hora es.
A las 7.
A las 7 de la tarde, en la escena. Va, en Erich Arteche, mila esker gurean izateagatik, ta gozatu, emanaldi hori, ta datozen guztiak.
Mila esker galde.
Gero arte.
Agur.
Mucho sentimiento en este momento. Estoy presente, no. Si el vaso se llena o si se vacía, si tengo una pena, tengo una alegría. Thank you.
Es momento de seguir hablando de arte, pero en este caso de artes plásticas, y para eso nuestra comisaria y especialista favorita, Itxaso Mendiluze, está ya preparada. Itxaso, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Se hemos duchado de...
Ongi, ongi.
Bueno, que vamos aquí con un acelere, Itxaso, bueno, como es habitual, ¿no? Es que, ¿cuánto da de sí la cultura, verdad, compañera?
Es que empiezas y no paras, no puedes parar, entonces, claro, se va el tiempo.
Para que luego digan que no. Bueno, que tenemos que hablar de una autora, ¿verdad? ¿Quieres empezar con una autora que fallecía, pues, hace 10 años, una cosa así aproximadamente,
eso es,
¿no?
Sí. Eso es Elena Goicoechea, que la tenemos en Espacio Marzana. Y bueno, pues como ha sucedido con otras muchas autoras de la primera mitad del siglo XX, pues nunca gozó del justo reconocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta que hace poco el Museo de Navarra ha adquirido pues unas obras suyas, parece que estaba en la sombra. Esta adquisición, bueno, ha supuesto un poco un revuelo y ha impulsado esta exposición que podemos ver, como he dicho, en Espacio Marzana y que de alguna manera, pues bueno, pues, sitúa por fin a Elena Goicoechea en el lugar que debería de haber estado hace mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer un viaje en el tiempo y vamos a entrar en la estancia que se ha convertido en la galería, ¿no? Más cercana casi a una Cámara de las Maravillas, ha dejado de ser un poquito ese espacio expositivo blanco al uso. Presenta 71 obras que se agolpan en la pared a diferentes alturas, pegaditas unas junto a las otras, y genera un gabinete pictórico que bueno, nos da un poquito cuenta de todo el trabajo que hizo Elena Goicoechea, ¿no? Tenemos bodegones, desnudos de la primera época un poco, retratos familiares muchos, arreglos florales, mucho óleo también y algo de acuarela y grafito, yo creo que más de la última época en la que pues quizás tenemos también un poquito de influencia en la gestualidad o en las pinceladas de su hija, ¿no? De Elena Goñi, que también es pintora y que quizás pues bueno, sí que la hemos visto más y la conocemos un poco más. Entonces, bueno, mucha de la obra de Goicoechea tiene paradero desconocido, porque bueno, en esa época sí que realizó muchos encargos para familias acomodadas de la época, pero bueno, sin embargo, este recorrido, pues con su obra igual más personal, más íntima que hacía para ella misma, pues cuenta un poco su genialidad con el trazo, ¿no? Y esa plasticidad en los retratos en los que quizás ella se sentía más cómoda. Sin duda alguna, un deleite pasearnos por este gabinete, ¿no? Que nos atrapa y nos acoge y nos devuelve también pues, una gran artista a nuestra historia, ¿no? Que con mucho trabajo pues, cada vez resulta una historia del arte más real y más honesta con todas esas mujeres que se han ido olvidando por el camino.
Bueno, pues ahí está la muestra de Elena Goicoechea, como decimos, en el Espacio Marzana. Y ahora nos quieres llevar a Madrid, ¿verdad? Para conocer... otra exposición.
Sí, porque ya que hacía bueno, pues nos fuimos a Madrid el fin de semana y bueno, tenemos la exposición de Miguel Ángel Gaueca que ha presentado